Y ya está sentado en nuestros estudios Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. ¿Cómo estás, Julio?
¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, todo bien. Mira, obviamente te llamamos porque estás presentando un libro que se llama Crisis del Capital 2007-2013, La Crisis Capitalista Contemporánea y el Debate sobre las Alternativas. Mamita, qué título, ¿no?
Sí, es un flor de título y te diría que muy actual. Porque cuando uno piensa lo que está, la bronca que todos tenemos por lo que pasó en Rosario esta semana, por la explosión, las muertes, los desaparecidos, de nuevo desaparecidos, los heridos, vos tenés que pensar en que esto es producto de la mercantilización creciente de la sociedad contemporánea. Esto es el capitalismo puro.
Escuchábamos recién un tema de Leo Maslía que hablaba del neoliberalismo y nos venimos preguntando en Puente 1 qué pasa con el neoliberalismo, si ya lo dejamos atrás.
No hay que...
está presente, por lo que vos decís y lo que propones en el libro, estamos pisando sus huellas permanentemente.
Fíjate, esos son los temas que no se debaten en la sociedad argentina. Hoy estamos de veda y por lo tanto no hay que hablar del proceso en sí, pero sí podemos hablar del debate que no hay en la sociedad argentina, que es el debate de la desmercantilización. Vos tenés que esta empresa que opera la distribución de gas en Rosario es una empresa que viene de la privatización del 92. Y el 93%, el 92% del paquete accionario está en manos de dos transnacionales. Una es Gas de France Suez, la asociación de Gas de Francia con Suez, que tiene del 70% el paquete mayoritario, y la otra es Techín, que si bien tiene origen en la Argentina, es una transnacional que opera en América Latina y a escala mundial. Bueno, estas dos empresas ya hace la privatización hace 21 años que ocurrió. Y todas las empresas entran al negocio del gas y de la energía. Eso quiere decir que tratan de disminuir los costos todo lo que puedan y aumentar el precio todo lo que puedan, aunque están protestando y criticando que no se permiten los ajustes de tarifa. Pero como no pueden mover la tarifa, entonces lo que hacen es achicar el costo. Y vos tenés que en Rosario, si esto se hubiera detectado, imaginemos que la empresa lo hubiera detectado, tenía que cerrar la canilla del gas de toda la ciudad. O sea, no hay compartimentación, porque compartimentar el abastecimiento del gas es mayor costo, tenés que generar un costo que disminuye la rentabilidad. Entonces vos te das cuenta que tenías Gas de France, en Francia, era una empresa estatal de las mejores de Europa y a escala mundial. Y Gas del Estado era la segunda en facturación en la Argentina después de YPF y una de las mejores empresas de provisión de gas de la región. Y el segundo es que la privatización en Francia, en Europa, en Argentina o en América Latina, eso es el neoliberalismo, lleva a estas situaciones. Entonces vos te encontrás que las privatizaciones siguen matando en la Argentina. Antes hablábamos, hace poquito hablábamos de los trenes, ahora tenemos que hablar del gas. Entonces uno, está bien, todavía alguien podrá decirme, todavía no está hecho la investigación, no se sabe bien quién es el responsable, y puede ser que haya algún responsable particular, yo no me niego a pensar eso, pero en el fondo está que se piensan en crecientemente en derechos sociales transformados en mercancías. Lo decíamos respecto del transporte y los ferrocarriles, y ahora lo decimos respecto del gas, la energía y los servicios públicos. Entonces el neoliberalismo ha transformado derechos de la sociedad en mercancías. Por eso en el libro, cuando discutimos las alternativas y traído a la discusión de esta semana, te digo, lo que tenemos que instalar, y no se discute en el debate político electoral argentino, es la desmercantilización de la sociedad. Hay temas que tienen que volver a ser derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al transporte, a la vivienda, a la cultura, a la energía, contra la privatización.
A mí me llamó la atención, leyendo particularmente la introducción, hay una palabra que...
Quedaste en la introducción, ¿eh? vamos a tomar lección.
Arranquemos con la introducción. Ahí, Julio, hay una palabrita que a mí me llamó mucho la atención, la cantidad de veces que la repetís. De forma muy reiterada, y esa palabra es crisis.
Crisis.
Y me gustaría que te explayaras, porque vos después describís, y con mucha claridad, una diferenciación entre lo que vos llamás la crisis en el capitalismo versus la crisis del capitalismo.
Claro, ¿no? Claro, porque cuando uno dice crisis en el capitalismo, bueno, hay hasta analistas de las clases dominantes que hablan de la crisis en el capitalismo y proponen soluciones a la crisis para seguir en el capitalismo. Vos lees los diarios de esta semana y en España han propuesto una disminución de los salarios estatales del 10%. Bueno, ahí tenés claramente una solución
que nos recuerda la época
de pasó acá con el descuento de los 13% a los estatales, a los jubilados, digamos. El ajuste es una política anticrisis para seguir en el capitalismo. Estados Unidos, muy poquita gente lo sabe y cuando yo lo cuento se agarra la cabeza, todos los meses emite 85 mil millones de dólares para el salvataje de empresas y bancos. Todos los meses.
Es una maquinita.
Es una cifra gigantesca. Incluso los que nos escuchan por ahí dicen, ¿qué será 85 mil millones de dólares? Una cifra tan grande que ni te das cuenta lo que eso representa. Imagínate que las reservas internacionales de la Argentina son de 37 mil millones de dólares. Digamos que cuando ves esas cifras, te das cuenta que el nivel de solución que plantea la crisis capitalista en el marco del ajuste tiene beneficiarios y perjudicados. Distinto es pensar la crisis del capitalismo. Y esta crisis mundial es una crisis del capitalismo. Porque es una oportunidad, que eso significa que es una oportunidad para salir del capitalismo.
A mí me gustaría, a ver, bajarlo un poco a tierra. El título es Crisis del Capital. Ahora, uno ve que si se mercantiliza crecientemente la vida, ¿el capital no es el que se favorece? ¿Por qué hay una crisis del capital? ¿Cómo llegamos a esto, que hay una crisis, si nuestra vida se va a mercantilizar?
Mira, hay que decirle a los que nos están escuchando que busquen el libro, que no tienen que comprarlo. Si quieren comprarlo, se puede comprar en la FICIP, pero pueden bajar de internet, de la página de FICIP, que ustedes la han dicho al principio, que es www.ficip.org.ar.
Perfecto.
Pero, básicamente, porque es un tema de mucha discusión, la crisis del capital, ¿cuándo hay crisis del capital? Cuando no se puede cumplir con el objetivo del capital. El objetivo del capital es ganar. Hay momentos en que se obstaculiza la capacidad de ganar. Por ejemplo, hoy hay una desaceleración de la economía en Estados Unidos, en Japón, en Europa, e incluso hay desaceleración económica en China. Si los grandes operadores de la economía mundial están en crisis, tienen dificultades para crecer, tienen dificultades para vender, tienen dificultades para acumular ganancias. Entonces los capitales buscan países emergentes, o sea, donde poder ganar. Y allí van a invertir, el capital va a invertir para contrarrestar la crisis. O sea que la crisis es cuando hay dificultades para ganar. Y por lo tanto el capital hace todo lo posible para poder reanimar la economía y volver a ganar. Por eso es que decimos que el caso de las empresas de servicios públicos que decíamos que no pueden aumentar las tarifas, lo que tienen que hacer es disminuir los costos. Disminuyen los costos bajando el salario, por ejemplo.
Pero si los
trabajadores luchan y tienen convenciones colectivas y mantienen un nivel de su salario, tratan de flexibilizar, de despedir a los más antiguos y traer nuevos, contratados, con trabajos basura, tercerizar, como decías vos, todos una cantidad de mecanismos para relanzar el ciclo del capital. La pregunta para nosotros es si puede haber algo alternativo. Y lo que en el libro trabajo es que cada vez que ha habido crisis mundial, que no son muchos momentos, por ejemplo, todo el mundo sabe que hubo una gran crisis en 1930,
sí,
que hubo una gran crisis a mediados de los 70 y que hay una gran crisis ahora. Bueno, yo lo que digo ahí, recuerdo, trabajo, que en esas tres ocasiones hubo posibilidades de alternativas. Digamos, en la crisis del 30, lo que había era un mundo socialista en expansión y que no estaba atravesado por la crisis. Hoy ya sabemos que desapareció el mundo socialista. Pero hay que ubicarse en 1930, la Unión Soviética estaba en auge, en crecimiento, y la Unión Soviética fue la base para que se ampliara la esfera del socialismo a escala mundial, para que triunfara China, Cuba, Vietnam, digamos que había un papel contra el capitalismo, más allá de errores, defectos y horrores que podamos denunciar respecto a la Unión Soviética. Y en los 70, ante la crisis, lo que había era un mundo a la ofensiva. Pensemos en Argentina. En Argentina veníamos del Cordobazo, del Rosariazo, de una movilización de masas espectacular, que en el 73 se dieron proyectos de procesos de liberación muy interesantes. Uh-huh. En la universidad, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, las ligas agrarias. Hay mucho para contar de cómo estaba la ofensiva del movimiento popular en la Argentina. Y en toda América Latina. Salvador Allende en Chile. Ya no solo estaba la Cuba revolucionaria, sino el socialismo por elecciones en Chile. Por lo tanto, la respuesta del capital fue el terrorismo de Estado. Uh-huh. O sea, el plan Cóndor, la desaparición de personas, la agresión brutal para relanzar el proceso del capital.
¿Y la crisis que asistimos ahora es la que comenzó en 2008, más o menos?
Esa es la data que habitualmente se da, 2007-2008. 2007 con la llamada crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Pero en realidad vos podés hacer la crisis en el 2001, no el 2001 argentino, el 2001 estadounidense, que tiene que ver con las Torres Gemelas.
¿Por qué siempre se mira a Estados Unidos para adaptar el comienzo de una crisis?
Si la crisis es que el capital tiene dificultades para valorizarse, vos tenés que ir al corazón del capital. La crisis del 30 fue en Estados Unidos. La crisis del 70 fue en Estados Unidos, cuando Estados Unidos decide la inconvertibilidad del dólar en 1971. Y la crisis ahora también en Estados Unidos. O sea, la crisis se da en el núcleo del desarrollo capitalista escaramundial.
A pesar de que repercute fuertemente en Europa.
En todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Porque a veces otro de los temas que discutimos y que vos planteabas al comienzo del programa es que muchos dicen, no, en América Latina no hay crisis o en Argentina no hay crisis porque acá crecemos.
O nos pega de refilón.
Claro, pero por favor, el crecimiento de los precios del petróleo, el crecimiento de los precios del gas, el crecimiento de los recursos naturales, los alimentos, la soja, el oro, el cobre, está vinculado a la crisis alimentaria, a la crisis energética, a la crisis medioambiental. O sea, es una crisis integral y por eso aumentan los precios de los productos de exportación de nuestros países, que además son gestionados por transnacionales.
Vos, Julio, repasabas antes que en cada crisis del capital, la del 30, la de la Segunda Guerra Mundial, hubo alternativas. A ver, ¿qué está pasando ahora con esa falta, tal vez, de una alternativa en lo doméstico? Pero en el plano internacional hay movimientos y hay hasta gobiernos que presentan esa alternativa.
Yo te diría que hay una búsqueda de alternativas a escala mundial. Uh-huh. Porque hasta el 90, más o menos, era sencillo, porque vos decías, al capitalismo se lo pone el socialismo. Y vos podías discutir el socialismo soviético, el chino, el vietnamita, el cubano, pero todo el mundo sabía que había tercera posición porque había capitalismo y socialismo. La verdad es que hace más de 20 años, más de dos décadas, que se rompió la credibilidad de una propuesta alternativa. Y hay que decir como un dato positivo que América Latina es el territorio de la búsqueda de alternativas.
Sí, está haciendo punta.
Absolutamente. Es el laboratorio donde se está pensando la nueva sociedad en América Latina. No está claro como modelo, porque no es lo mismo Cuba que Venezuela, que Ecuador o que Bolivia. Cada uno de estos cuatro procesos, que son los más radicales, los más radicalizados, por eso lo pongo en evidencia, no constituyen un modelo en sí mismo. Es más, se interactúan mutuamente. Por ejemplo, las constituciones de Ecuador y de Bolivia se reforman después de la de Venezuela, pero son superiores al contenido anticapitalista que puede preverse en la venezolana. Es que en la venezolana, cuando se reforma la constitución, no estaba el horizonte del socialismo siglo XXI que Chávez va a plantear después. Mientras que cuando se reforma la constitución boliviana y ecuatoriana, ya hay un horizonte de perspectiva anticapitalista diferente. Y entonces incluyen en las constituciones categorías que vienen de los pueblos originarios. Bien, vale rescatarlo hoy, que es la del vivir bien, dicen los bolivianos, o el buen vivir, dicen los ecuatorianos. Y Evo Morales dice, para que se entienda un poquito más qué es el vivir bien, dice, vivir bien es distinto a vivir mejor. porque la reivindicación que hay en el sentido común mayoritario de la sociedad argentina, latinoamericana, mundial, es vivir mejor, y vivir mejor es más plata para consumir más, para comprar un auto, una casa, un viaje, mejor calidad de vida en términos del consumismo capitalista. Eso es vivir mejor.
Sí.
Y Evo Morales dice, no, vivir mejor no, eso es capitalismo, hay que vivir bien, es decir, el conjunto de la sociedad tener acceso a derechos sociales. Entonces, esto es lo que está pasando. Y Cuba, miren qué interesante, en el 2010-2011 hace un profundo debate sobre el modelo socialista. Y Cuba se inspira en lo que pasa en América Latina, porque Cuba hoy no puede no pensar sino en el marco del ALBA, de una integración diferenciada, con un tratado comercial de los pueblos que supone una réplica a los tratados de libre comercio que suponían el ALCA, o que hoy está planteado en la Alianza Pacífico, por ejemplo. Entonces Cuba renueva su proyecto socialista mirando lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y entre otras cuestiones, por ejemplo, lo cooperativo era subestimado en Cuba, históricamente, como era subestimado en la Unión Soviética, en China. Lo cooperativo era casi como una deformación del socialismo. Y hoy no se puede no pensar en una perspectiva socialista sin la forma cooperativa, sin la democracia en la gestión económica, sin los trabajadores protagonizando la toma de decisiones en la construcción de la vida cotidiana. Entonces la perspectiva anticapitalista, la alternativa, el socialismo de esta época, el socialismo del siglo XXI, el socialismo contemporáneo o comunitario, como lo dicen los bolivianos, es parte de lo nuevo, que está en construcción.
Vos te referías, justamente decís parte de lo nuevo, y te referías a estos cuatro procesos, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, como radicalizados. Efectivamente, podemos decir, son radicalizados en el sentido de que son gobiernos y países que se definen, por lo menos en lo enunciativo, en la búsqueda de alternativas al capitalismo. De hecho, en Bolivia, en Venezuela se habla, como decía, del socialismo del siglo XXI, o el vivir bien, etcétera, en Bolivia, Ecuador. A diferencia de otros países en América Latina con gobiernos progresistas, pero que no se propone justamente, a lo sumo, como muchos dicen, un capitalismo bueno, etcétera, o humanizado. El tema es, en estos países, los que están radicalizados, como decís vos, ha habido procesos de acumulación en los distintos sectores sociales que han permitido avanzar a estos gobiernos, o sea, de las distintas fuerzas sociales, movimientos políticos y sociales, que terminaron estos gobiernos, el gobierno de Correa, el gobierno de Evo Morales, el mismo Chávez en Venezuela. En el caso argentino, tomemos en la Argentina, donde hay muchos movimientos sociales que luchan desde hace muchos años por el tema de la... Por distintos temas, como decíamos al principio, el problema de la megaminería a cielo abierto, el problema de la soja, el problema del medio ambiente, el tema de la energía. Sin embargo, hay una gran fragmentación todavía en aglutinar y en avanzar en ese sentido, ¿no? En una acumulación que permita...
Yo te diría que no hay tanta diferencia. Yo creo que vos centrás demasiado en ver la lógica política desde los gobiernos. Y yo creo que mirar la lógica política de construcción de alternativa, que es un desafío de la sociedad. Ni siquiera te digo de los movimientos, de la sociedad, de los de abajo, de los trabajadores, de los campesinos, de los pequeños y medianos productores. Y hoy hay un debate también en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y obviamente en Argentina, en Brasil. Brasil acaba de haber movilizaciones muy importantes donde vos pensás cuál era la reivindicación o el movimiento que empezó a empujar las grandes movilizaciones, el movimiento del pase libre.
¿El boleto colectivo?
O sea, un boleto colectivo gratuito. O sea, lo que estaban pidiendo es el derecho al transporte gratuito. Por eso, acuérdense cómo empezamos la conversación, hablando de la desmercantilización. Yo te diría que lo de América Latina es un proceso de búsqueda. Y yo prefiero no mirar solo lo que hacen los gobiernos. Es más, prefiero enfatizar qué pasa en los pueblos. Y te diría que en todos los pueblos de la región, por eso digo Brasil es el mejor ejemplo, porque sorprendió a los brasileños, a los latinoamericanos y al mundo. Nadie imaginó que ese país, que es la gran potencia de América Latina, iba a mover millones de personas en la calle, donde empezó con el transporte y se generalizó a un conjunto de derechos. Y en Brasil no hay tradición de lucha obrera de huelga general. Y hubo un paro nacional de gran parte de las centrales de trabajadores, incluidas aquellas que son funcionarias al gobierno. Uh-huh. Entonces algo nuevo pasa en los pueblos y hay que mirarlo. No solo hay que tener la foto de los gobiernos. Y hay que pensar que el cambio político en América Latina y la búsqueda en América Latina tuvo que ver con la movilización popular. Entre esas movilizaciones populares, la Argentina del 2001. Y esa movilización popular de la Argentina 2001 sigue vigente, porque las experiencias acá están. Después esos movimientos se reciclan. Si no, no se entiende por qué triunfó el no Alfamatina. Y vos fíjate que hace muy poquito el gobierno de La Rioja tuvo que desandar el acuerdo tomado con una empresa minera canadiense, y es por la lucha de una pequeña población del interior de la provincia de La Rioja que tuvo capacidad de generar solidaridad nacional. Y ahora estamos en una lucha en el tema del fracking, donde ya tenés 15 municipios que se han pronunciado contra el fracking en la Argentina, y recientemente el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de Rosario, por unanimidad, ha condenado el fracking. Y estás hablando de Rosario, donde no está puesto en discusión ninguna producción de gas de esquisto, ni petróleo o gas no convencional. Entonces, mi síntesis es que hay que estar muy atento en lo que pasa en el movimiento popular, y por eso es que nosotros no solo hablamos de la crisis de los grandes números macroeconómicos, sino de la construcción de alternativas. ¿Qué está pasando en nuestros países en ese sentido?
Julio, estos temas se pueden encontrar en este libro. ¿Cómo, desde cuándo, cuándo escribiste estos artículos, estos capítulos que forman parte del libro? Vemos qué temas puntuales analizás, más allá de justamente de todos estos que estuvimos repasando.
Mira, este es un... yo digo que es una producción colectiva. Está firmado por mí, pero esto es la experiencia que yo tengo en múltiples talleres y debates con trabajadores de organizaciones sindicales y territoriales, compañeros de la CTA en la Argentina, trabajadores de energía, trabajadores metalúrgicos, judiciales, estatales, pero también debate con el movimiento estudiantil, en organizaciones territoriales, campesinas, digamos. Creo que eso tiene mucha importancia. Y al mismo tiempo, esas reflexiones han sido llevadas a lo que fue mi tesis doctoral en el 2011. Gran parte de lo que está en el libro es parte de lo debatido ahí. O sea que te diría que son temas que he trabajado en los últimos años en el campo intelectual y en el campo popular. Hay muchas ideas que han sido, hasta podría decirlo, robadas de debates colectivos tenidos en múltiples lugares. Vos no sabés finalmente quién aportó tal o cual idea, pero creo que uno intenta, uno se siente intelectual orgánico del movimiento popular, y lo que uno intenta es poner negro sobre blanco algunas ideas que están dando vuelta, porque creo que esto es clave que las personas, los hombres, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, puedan analizar críticamente lo que está pasando y saber que hay una iniciativa y una ofensiva política del capital por ajustar y por seguir con la búsqueda de ganancias, de acumulación, de dominación, pero también hay la posibilidad de construir un mundo nuevo. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos me dijeron, pero ¿por qué lo pusiste en internet? Salió el libro y ni bien salió, no nos propusimos venderlo, mercantilizar. Y ojo, está a la venta, se vende el libro, porque...
Sí, de algún lado hay que...
No, porque interesa, hay gente que incluso le gusta manipular el libro, pero el libro está en internet para que sea bajado y circule, porque el conocimiento es una producción colectiva.
Recordamos que la página es www.fisip.org.ar. De ahí se puede descargar el libro Crisis del Capital 2007-2013. Julio, muchísimas gracias por la visita a Puente 1 y por tener este diálogo con nosotros.
Éxitos por tanto tiempo en el aire y felicitaciones a la tribu por aguantarlos a ustedes.
Sobre todo.